Blog de notas.
El Grupo de Investigación Economía de la Salud del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales lanzó este mes la segunda edición de la encuesta sobre salud y cuidados médicos durante la pandemia de COVID-19. El objetivo del estudio es entender el impacto de la pandemia y el distanciamiento social en la atención médica recibida durante la emergencia sanitaria en Uruguay. La primera edición, que tuvo lugar en julio de 2020, logró recopilar alrededor de 1.750 respuestas y sus resultados fueron publicados en noviembre. Para abordar estos temas, estamos en contacto con Mariana Gerstenblut, Zuleika Ferre y Cecilia González, investigadoras integrantes del Grupo Economía y Salud. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Primero, antes de ir a las encuestas, me gustaría consultarles sobre el Grupo de Investigación en Economía de la Salud que ustedes integran. ¿Qué temas abordan? ¿De qué manera lo abordan? ¿Cómo se relaciona la investigación en economía con la investigación en salud?
Buenas, no sé, capaz que empiezo yo contándoles un poquito qué líneas de investigación y después Cecilia les cuenta un poquito más sobre la economía de la salud, si les parece.
Bárbaro, adelante, Zuleika.
Gracias. Nosotras trabajamos, bueno, ya hace bastante tiempo en estos temas, somos, bueno, todas, integramos el plantel del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Y de forma individual veníamos trabajando ya hace bastantes años en estas temáticas, pero bueno, el Grupo de Economía de la Salud se conformó como tal, hará unos 2-3 años. Y bueno, y las líneas de investigación actualmente que estamos desarrollando tienen que ver con diversas temáticas, pero entre ellas, bueno, abordamos temáticas que tienen que ver con, por ejemplo, la economía del tabaco, en donde investigamos, bueno, el impacto que algunas políticas, como por ejemplo la del empaquetado plano, han tenido en el consumo de cigarrillos. También estamos realizando investigaciones en equidad en salud, ¿no? Para analizar, bueno, si existen barreras de acceso del sistema de salud uruguayo por nivel socioeconómico, y en particular, bueno, estudiar cuestiones que tienen que ver con la equidad. También en temáticas que tienen que ver con la alimentación saludable. En particular, estudiamos el impacto de diferentes políticas como el etiquetado frontal de alimentos que tratan de acercar a los consumidores a alternativas más sanas de alimentación, y otras temáticas, por ejemplo, también relacionadas a la fecundidad y la despenalización del aborto. Entonces allí, bueno, nuestros intereses están en analizar los efectos de diversas políticas públicas, como puede ser la despenalización del aborto o las nuevas ofertas de métodos anticonceptivos, en los impactos que ha tenido en la fecundidad total y también en la fecundidad adolescente, bueno, entre otras líneas de investigación que desarrollamos, algunas de forma individual, algunas en forma bilateral. Y bueno, y en conjunto este proyecto de esta encuesta que tú recién señalaba, Juliana. Capaz que Cecilia puede contar un poquito más.
Yo solo iba a agregar dos cositas. Una es que el equipo también lo conforman Patricia Triunfo y Cecilia Novoa, que hoy no están acá. Y bueno, ya Zuleika comentó como las distintas líneas de investigación, simplemente como redondeando, decir que bueno, que Economía de la Salud es como una forma de encarar el estudio de temas relacionados con el sector salud desde la óptica o usando herramientas que utilizamos los economistas o desde las ciencias sociales a este sector en particular, ¿no? Entonces ahí como que tenemos estudios vinculados específicamente con lo que es el sector, ¿no? Cómo es el mercado, cuáles son los agentes, cómo es la oferta, la demanda de servicios de salud, cómo se regulan. Y después también desde el lado de los consumidores, digamos, de las personas que hacen uso de los sistemas de salud, cómo toman sus decisiones, que tienen que ver con salud, digamos. Eso es como para redondear un poco el enfoque por donde viene, ¿no?
Claro, y este mes, en esta segunda edición de la encuesta, ¿quiénes pueden, bueno, completarlas? ¿A quiénes está dirigida?
La encuesta, esta es la segunda edición y está dirigida a todas las personas mayores de 18 años residentes en Uruguay. Eso es fundamentalmente el requisito para poder participar en la encuesta. Y ya de paso los invito a todos. Está en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales, lo pueden encontrar rápidamente.
Sí, allí en la página web de Sociales van a poder encontrar además más información, pero nos gustaría preguntarles a la hora de arrancar con esta segunda encuesta, digamos, si partían de alguna hipótesis a la hora de hacer el relevamiento, si están en proceso de confirmación de algunos planteos que se habían realizado o se han venido descubriendo también nuevos conocimientos acerca de la situación con respecto a economía y salud.
Bueno, en realidad esta segunda encuesta, justamente nuestro objetivo es seguir profundizando en algunas cosas que nosotros ya relevamos en la primera encuesta que realizamos el año pasado, que fue al inicio justamente de la pandemia, en donde bueno, las medidas de distanciamiento que se fueron dando generaron un alejamiento, digamos, de parte de los usuarios del sistema de salud o un cambio en la modalidad, ¿no? Básicamente pasamos de lo que eran las consultas presenciales a consultas en forma remota, lo que se llama telemedicina, una combinación de consulta telefónica o puede darse algún otro formato. Y bueno, y nos interesaba saber el impacto que eso puede llegar a tener en la salud de las personas. Ese era un poco nuestro objetivo al plantearnos la encuesta el año pasado, y encontramos algunas cosas interesantes que nos hicieron como pensar que, bueno, que era necesario replicar ese estudio este año, ya que ha pasado, bueno, justamente más de un año desde que comenzó la pandemia. Y todo lo que tiene que ver con cancelaciones en términos de consultas o de tratamientos o cambio de modalidad se alargó bastante en el tiempo, además de la presión sobre el sistema de salud en todo lo que tiene que ver con el avance de la pandemia, ¿no? No es lo mismo lo que era marzo del año pasado lo que fue el marzo de este año. Entonces, esa es un poco nuestra motivación.
Sí, justamente. Sí, adelante, Cecilia.
No, iba a comentar que nosotros el año pasado, si bien había menos casos de COVID que ahora, hubo un gran acatamiento a las medidas de distanciamiento. Nosotros hicimos la encuesta en julio, pero preguntamos sobre el periodo de marzo a mayo del año pasado, en el cual hubo como un descenso de la actividad importante. Queríamos compararlo un poco a ver qué estaba pasando ahora, ¿verdad? Pero la encuesta del año pasado también como que nos focalizamos mucho en lo que tiene que ver con las consultas en policlínica, digamos, y este año vamos a ahondar un poco más en lo que tiene que ver con especialistas, que es algo que no nos quedó demasiado bien cubierto el año pasado, digamos, si bien preguntábamos y no nos concentramos solo en consultas, sino también en estudios médicos, estudios clínicos. Este año vamos a profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver con especialistas.
Sí, justamente hablaban un poco de las consultas y de este acatamiento que hubo entre esos meses del año pasado, a principios del año pasado, después de declarada la emergencia sanitaria, y hablaron de las consultas a distancia, ¿no? De la telemedicina. ¿Qué sacaron en...? ¿Qué conclusiones sacaron de esta primera encuesta respecto, por ejemplo, a diferencias entre lo privado y lo público o las evaluaciones por parte de los usuarios?
Bueno, si quieren les cuento un poco. Nosotros el año pasado encontramos en la encuesta, y era un poco ya lo que sospechábamos que iba a pasar, que apareció por primera vez la telemedicina. Uh-huh. Telemedicina, que fundamentalmente era a través del teléfono, ¿no? Entonces fue como la primera aparición, si bien ya existía, era muy incipiente y en algunos sectores no había mucha telemedicina. Entonces nosotros encontramos que realmente un gran porcentaje de la atención en ese periodo que nosotros consideramos el año pasado fue a través de la telemedicina. Yo qué sé, por tirar algún número, nosotros encontramos que más o menos solamente el 24% de las consultas en policlínica, digamos, donde la persona va al centro de salud, solo el 24% de las que estaban pensadas de esa forma ocurrieron presencialmente. O sea, tuvieron todas sus consultas de forma presencial esos individuos. El resto tuvo combinaciones o tuvo solo a través de la telemedicina. Ahí hay diferencias, como vos bien decías, hay diferencias por edad. es mucho menor la presencialidad en los mayores de 65, en el caso particular de cómo separamos por tramos etarios, mucho, pero realmente es mucho más alta la presencialidad en los más jóvenes que en los más viejos, y además es mucho más alta la presencialidad para los que se atienden en ACE. Y esto puede también tener que ver con que en realidad capaz que las herramientas para poder implementar la telemedicina estaban un poco menos establecidas, si se quiere, en ese momento.
Entonces, bueno, además, ustedes manejaron, Mariana, una cosita chiquita antes de que sigas, ustedes manejaron y manejan también para esta encuesta un margen etario muy, muy amplio, como decían, para personas mayores de 18
años. Exacto, nosotros encuestamos a las personas de 18 años y más, pero les preguntamos también respecto a sus hijos o menores a cargo. Menores de 12 años, porque es como la edad donde es más intenso el uso de tener consultas pediátricas y todo este tipo de cosas. Entonces, en realidad estamos cubriendo como a casi todas las edades, si se quiere.
Bien. Después, otra cosa más allá de la telemedicina es el tema de los estudios, las intervenciones quirúrgicas y tratamientos con fisioterapia, psicoterapias y de ese estilo. ¿Qué encontraron respecto a eso?
Bueno, esto es como bien importante y yo creo que fue como una de las cosas que nos inspiró a profundizar un poco más en este tema en la encuesta de este año. Nosotros el año pasado encontramos un porcentaje muy alto de personas que no pudo hacerse lo que tenía previsto. De hecho, solo el 11% de los entrevistados pudo realizar todos los estudios, tratamientos o procedimientos que tenía previstos. Y el 72% dice que no pudo realizar ningún estudio de los que tenía previstos en ese periodo. Entonces eso realmente nos llamó mucho la atención. Entonces este año quisimos profundizar. Entonces en la encuesta, cuando el que la vaya a hacer, digamos, se va a encontrar con que tenemos diferenciados por tipo de estudio, por si son procedimientos quirúrgicos, si es una psicoterapia, si es una fisioterapia, si es un análisis de sangre, digamos, hay como una, tenemos como agrupados los estudios para ver si había diferencias. Y esto nos parece súper importante porque, bueno, son todos estudios que diagnostican cosas que a tiempo son pueden cambiar la salud de cualquiera, ¿no? Y hay un problema ahí, que esto ya uno, digamos, lo escucha en la prensa o incluso a los médicos o a las asociaciones médicas hablando del problema que hay con el retraso en estas cosas y las consecuencias que puede tener. Entonces, por eso este año tratamos de profundizar un poco más en eso.
Sí, Mariana, sobre las instituciones, ¿encontraron alguna diferencia significativa entre los diferentes tipos de instituciones de servicios de la salud?
Sí, hay diferencias entre las instituciones, por supuesto. Sobre todo encontramos diferencias en cuanto a los estudios, que era esto que hablábamos. Pudo realizar todos los estudios que pudieron, digamos, realizar todos los estudios, procedimientos o tratamientos que estaban previstos o que tenían en curso, en ACE solo el 6%, mientras que en los seguros privados el 30%. Entonces, y en el medio están la gente que se atiende en las instituciones de asistencia médica colectiva, en lo que conocemos como mutualistas, que era diferencias.
Bien, otro elemento también que arroja el relevamiento y es que les queremos preguntar con respecto a la atención sobre niños y niñas, cómo se ha visto reflejado este año de pandemia también en este sector de la población.
Bueno, ahí respecto al año pasado también lo estamos volviendo a preguntar este año, encontramos ahí información importante. Nosotros lo que hicimos fue tratar de separar por tramos etarios, porque si bien preguntábamos respecto a los menores de 12, tratamos de ver qué pasaba con los más chiquitos, con los que tienen menos de 2 años, porque tienen un calendario de consultas pediátricas que es bastante intenso, un mes, después 2 meses, etcétera. Después los de entre 3 y 5 y después los mayores de 6, o sea, los entre 6 y 12. Y ahí también tenemos diferencias porque encontramos que los menores de 2 años, el 30, casi un tercio, digamos, tuvo sus consultas solo a través de telemedicina. De los que tienen, y esto es creciente con la edad, digamos, del segundo tramo, los que tienen entre 3 y 5 años, pasamos ya que el 71%, o sea, casi las 3/4 partes, tuvo solo telemedicina, y el 74% de los mayores de 6 tuvo las consultas solo a través de telemedicina, ¿no? Es un porcentaje mucho más bajo para los menores de 2, pero sigue siendo alto si consideramos el tramo etario de que estamos hablando. Y acá para ellos también hubo un porcentaje alto de niños que tuvieron que retrasar o suspender tratamientos médicos. El 76% no pudo revisar nada de lo que tenía previsto.
Bien, la segunda encuesta sobre salud y cuidados médicos durante la pandemia se encuentra disponible en la página de Facultad de Ciencias Sociales y en la página web de la UDELAR. Cecilia, Zuleika y Mariana, ¿alguna quiere realizar algún último comentario antes de cerrar el bloque?
No, solo agradecerles por el espacio y bueno, invitamos a todos los que quieran participar y completar la encuesta, a hacerlo.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Adiós. Chao.
Gracias a ustedes por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR. Cecilia González, Zuleika Ferri y Mariana Gerstenblut, aquí en Comunidad UDELAR. Muchas gracias.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.